Ayer llamábamos la atención sobre un hecho, una ausencia significativa en el discurso del señor Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, en su presentación el día miércoles ante el Congreso para pedir el voto de investidura, que dicho sea de paso recibió. No habló del Reinfo. Es decir, el problema más serio llamaba la atención Guido Penano esta mañana, la papa más caliente, aparte de la crisis de inseguridad, es el problema del Reinfo. Y se inició un proceso, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del Reinfo? Que en el Perú se ha entregado, es decir, el subsuelo, a diferencia de otros países, no es propiedad del dueño del suelo. O sea, no es que tú eres dueño del suelo, entonces si hay petróleo, gas o oro abajo de tu terreno, no es tuyo, ¿eh? Es del Estado. Así es en el Perú. Eso es lo que dice la Constitución, que lo que hay en el subsuelo es del Estado. Entonces, como el Estado no lo puede explotar, porque no tiene los recursos y que además constitucionalmente hemos optado por un rol subsidiario del Estado en la economía. Antes habían, y en otros países hay, poderosas empresas mineras, como en Chile, sin ir muy lejos, que es un país recontraliberal. Acá no, ¿no? Entonces se concesiona la explotación de los minerales a privados. Pero ahí empiezan los problemas, porque el sistema de otorgamiento de concesiones, sinceramente, alguna vez alguien tendría que contarnos la historia de cómo lo hicieron. Porque no sé cómo lograron que haya personas o grupos empresariales que tienen miles de hectáreas concesionadas y que operan sobre un porcentaje ínfimo de esas miles de hectáreas que le están siendo concesionadas. Y esto ha generado, por el sistema de concesiones, diversos problemas que ahora tenemos que resolver. Uno de ellos tiene que ver con las comunidades que viven en los territorios donde hay muchísima riqueza minera, y lamentablemente lo que ha ocurrido es que no se ha tenido una conciencia sobre la gravedad de este problema. Y en muchos casos, no en todos, se le ha dado la espalda. Y la consecuencia al final es que se ha generado un profundo resentimiento en comunidades de cuyos subsuelos se está extrayendo una extraordinaria riqueza de la que ellos no disfrutan. Y esto tiene que ver, es una responsabilidad compartida, porque en algún momento, y hay que reconocerlo, Rómulo Mucho tuvo la iniciativa durante el gobierno de Toledo de promover en la creación del canon, es decir, que un porcentaje de los ingresos fuera no solamente para la zona de donde se estaba sacando el mineral, sino para la región y para promover la educación, la inversión en educación. Fue una gran iniciativa, pero el problema es que los recursos en manos de los alcaldes y las regiones simplemente se ha dilapidado y nadie sabe dónde está esa plata al final, porque la mejora de la vida de la gente no está. Lo cierto es que no hemos tenido una política inteligente y de concertación con los grandes operadores mineros para que el desarrollo de los proyectos fuera de la mano con la transformación de la vida de la gente en cada territorio donde hay operación minera. Ese es un problema que, dicho sea, está pendiente. Y está pendiente en lugares tan críticos como Letia María, como el Valle del Tamo, donde las cosas se han manejado muy mal. Los proyectos, los grandes proyectos mineros, no se pueden hacer contra la gente, se tienen que hacer con la gente, como en Las Bambas, que es el gran ejemplo de cómo podían hacerse las cosas. Ahora, ahí también se cometieron graves errores cuando se hizo un gran esfuerzo, miles de comuneros levantando la mano, votando a favor del proyecto minero y obteniendo grandes beneficios en la presencia de la minería ahí, y de repente se vende la concesión, se parte el proyecto en dos, ya no hay mineroducto, en vez de hacer un tren, se hace una pista, no se pide permiso, es decir, y en todo esto la responsabilidad, una vez más, es del Estado, de la irresponsabilidad, de la falta de proyección, de perspectiva, de plan de largo plazo del Estado peruano. Pero el segundo gran problema, porque este sigue pendiente de resolver, y agrego un ingrediente, es decir, por ejemplo, en el caso de Tía María, ¿cómo creen que van a conseguir el respaldo social si Jesús Cornejo presidente de la Junta de Usuarios de Riego, un agricultor que en representación de los agricultores dio la cara, está preso cumpliendo condena por supuestamente haber hecho, el haber sido responsable de todo, incluyendo de muertos que fueron de ellos. Porque los que murieron ahí, o en todo caso la mayor parte de los muertos, fueron agricultores. Y es una responsabilidad que sobre la que todos se han lavado las manos, porque Jesús Cornejo está preso. Preso, el dirigente de los agricultores. Entonces vas a construir la gran minería sobre ese deterioro de relación con la sociedad. Es un error. Hay otros caminos, hay maneras distintas de hacer las cosas, más allá de repartir billetes para creer que como ya tienes controladas a todas las autoridades y no aprenden la lección porque lo han hecho por décadas, resolviste el problema. Tienes que entenderte con la gente. ¿Por qué es posible que la agricultura conviva con la minería? Porque hay la suficiente tecnología desarrollada en el mundo moderno para permitir que eso ocurra. Pero hay que hacer las cosas bien, pero sobre todo la gente tiene que estar convencida de que eso es posible. Y por supuesto hay que cambiarle la vida a la gente, que la llegada de la minería sea la transformación del almacenamiento del agua, la agricultura que florece, todas las otras actividades, inversión en infraestructura. Es decir, que es una revolución en la vida de la gente en términos de calidad de vida, la llegada de la minería. Pero el otro problema es el de los pequeños mineros, porque en el Perú se ha otorgado concesiones sobre territorios sobre los que ya había operación minera. Ya había operación minera ancestral de la época de la colonia, es decir, en la guerra de la independencia, los abastecedores de mineral eran los pequeños mineros porque la economía estaba colapsada. Porque duró años la guerra de la independencia. Y esa es la señal registrada en los libros de historia de que esto venía desde antes. Entonces, se hizo como que no existían estos pequeños mineros a la hora de otorgar concesiones cuando debió tomarse en cuenta su existencia y darles una presencia legal o un reconocimiento de derechos por haber permanecido durante, en algunos casos, siglos, y no estoy exagerando, de tradición de explotación minera, pero en fin, no se hizo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos grandes territorios concesionados a familias y empresas y tenemos en esos mismos territorios gente que ya estaba explotando mineral ahí. ¿Qué se hizo? ¿Qué hicieron los viejos fundadores de la gran minería en el Perú? Se entendieron con los pequeños mineros. Fueron padrinos de sus hijos. Los ayudaron a sus operaciones, les prestaron dinero, les compraban su mineral a precios razonables. Había un clima de concierto, amable, entre los grandes mineros y los pequeños. El problema es cuando el precio del mineral empezó a subir. Y empezaron dos problemas. Uno, en que algunos pretendían pagarle un sencillo a los pequeños mineros por un mineral que valía cada vez más en el mercado mundial, y eso permitió la aparición de plantas que vienen y dicen: oye, el mineral está en ascenso, te lo compro. ¿Cuánto te paga la gran empresa? Tanto, ya yo te pago dos, tres veces más, que es lo que vale en el mercado, porque ya ni siquiera tienes que ser un adivino o inventar. Entras en el teléfono y en el mercado de Londres te dice cuánto vale el mineral, y a partir de eso estableces cuánto es lo que tienes que pagar por él. No es un precio arbitrario. Pero hay alguna gente que tenía, pues, pagos arbitrarios o tarifas arbitrarias para pagar a los pequeños mineros por el mineral. Y eso ha generado todo un conflicto, y a eso se ha agregado la llegada de más gente en un país donde no hay chamba, pues, que es la falla de origen del proyecto fujimorista. Al no tener, es decir, hemos crecido, el Banco Central de Reserva es independiente de la política, tenemos estabilidad monetaria, hemos atraído inversión. Disculpen ustedes, de puta madre, pero no tenemos industria, pero no agregamos valor a nuestra producción, pero no tenemos un proyecto de largo plazo para 20, 30 años. El 75% de la economía es informal. No se ha invertido en educación, en salud pública, en infraestructura. Tenemos menos ferrocarriles y carreteras que hace 100 años. Y un sector enorme de la población sobrevive cotidianamente. Se levanta a ver de qué va a chambear ese día o qué va a hacer para que su familia coma. Y por eso hay ambulantes, por eso hay transportistas informales, por eso hay gente explotando el mineral de manera informal, porque mucha gente se ha ido a los cerros porque exitosa. De ahí es donde sale para vivir. Y eso ha multiplicado el problema de la pequeña minería. Entonces, en algún momento, porque esto cada vez está peor, se calcula que hay 500,000 de personas dedicadas directamente hoy a la pequeña minería. La solución a este problema se estableció el registro, el REINFO. Es decir, que todos los que estuvieran, ¿no?, metidos en la pequeña minería se registraran, ¿no?, para iniciar el proceso de formalización, y se estableció una serie de obligaciones. Primero, que tuvieran RUC, es decir, que tributaran por todo lo que hicieran. Segundo, que declararan, que es lo que se les reclama hasta hoy. Oye, ¿cuánto estás produciendo? La declaración en algún momento, no sé si sigue siendo ahora, era semestral. De ahí tenían que tener compromisos de respeto ambiental. Se llama IGAFON. El IGAFON es el nombre que tiene digamos, el conjunto de procedimientos que deben garantizar que tu operación respeta el medio ambiente y la legislación peruana con respecto a estos temas, al igual que el tema laboral. Pero el gran problema, o los grandes problemas, son, por ejemplo, el explosivo. Es decir, ¿de dónde sacas explosivos si explotar el mineral en los cerros, en la cordillera, que es la inmensa mayoría, por ejemplo, del oro que se produce en el Perú, requiere un uso intensivo de explosivos? Pero tú para tener explosivos deberías tener un polvorín, pero no puedes tener un polvorín, porque $50,000 cuesta montar un polvorín. ¿Qué pequeño minero tiene esa plata para ponerla inmediatamente a hacer un polvorín? Entonces, esto ha sido aprovechado inescrupulosamente por grandes empresas, por empresas legales que compran el explosivo, ¿no es cierto?, y declaran necesidades más allá de las reales. ¿Para qué? Para la parte que no necesitan realmente, vendérsela a 2-3 veces el precio a los pequeños mineros. Pero, en fin,
exitosa.
Pero el otro problema, el más serio de todos, porque este de los explosivos requiere un control legal y una solución práctica, es el tema de que estás, pues, operando en una concesión que nos guste o no nos guste, y habría que discutir con serenidad, con tiempo, todos los ajustes que hay que hacer a la actual ley de concesiones en el Perú, sin quitarle nada a nadie en términos de sus operaciones reales, pero utilizando, porque es que no hay que olvidarse, el dueño del mineral es el Estado peruano. Y lo que le interesa al Estado peruano es que se saque todo ese mineral de ahí, que se le agregue el mayor valor posible, no que vengan las corporaciones, saquen el mineral, lo suben en barcos y se lo lleven. No, señor, porque además se llevan cobre, entre comillas, pero junto con el cobre hay por lo menos 8 o 10 minerales más, por los que no nos pagan. Entonces hay que agregar valor, hay que hacer refinerías en el Perú. Refinerías así, polimetálicas, grandazas, como fue una vez más hace 100 años, Loroya. Hace 100 años. Yeah. Entonces, ¿cuál es el nudo en este momento? Que se depuró el registro, hubo toda una bronca, marcha, y al final el ministro Montero impuso sus condiciones de que solamente se iba a aceptar a aquellos que estuvieran registrados y que hubieran cumplido los requisitos, pues faltaba un requisito. Porque los que mantuvieron su inscripción, que son los que están peleando ahora, le faltaba un requisito: el contrato con la concesionaria. El problema es que si la concesionaria no firma un contrato, no hay acuerdo y no puedes terminar de formalizarte. Entonces, ¿qué nos hacemos ante esa situación? Le pregunto yo. Decimos, se acabó el REINFO y aquel que no tenga contrato simplemente pasa a ser ilegal. Es decir, ¿eso es lo que vamos a hacer? O sea, esa es la decisión exitosa que se va a tomar. Como a la poderosa no le da la gana de firmar contratos, entonces que se frieguen y pasan a ser ilegales, o el Estado va a imponer su voluntad, ¿no? Porque es el dueño del mineral. No son las familias ni las empresas los dueños, es el Estado peruano el dueño del mineral y tiene que imponer las condiciones sobre cómo debe hacerse esta operación de manera pacífica. Ahora, hay que agregar un asunto más: que hay minería ilegal, pero por supuesto que hay minería ilegal, y acá lo hemos denunciado sistemáticamente, y felizmente ya se dieron cuenta de lo que está pasando en los ríos de la Amazonía, desde Puno y Madre de Dios hasta el Cenepa, Loreto, por todos lados, la frontera con Colombia, la frontera con Brasil, está lleno de minería ilegal y depredadora. que tiene que ser exterminada porque está destruyendo el medio ambiente, está haciendo un daño irreparable, irreparable. Y por supuesto que se han metido delincuentes a la actividad de la pequeña minería. Los primeros secuestros, las primeras extorsiones ocurrieron contra pequeños mineros. Hasta que los delincuentes se dieron cuenta de que para qué los iban a extorsionar si los reventaban a balazos, los metían en un socavón, le tiraban dinamita y hay fosas comunes por todos lados de pequeños mineros que han sido víctimas de los delincuentes que se han apoderado de sus operaciones. Entonces, sinceramente yo creo que lo primero que hay que hacer es poner claramente la carta sobre la mesa y la verdad. La verdad, y dejarse de campañas insidiosas y perversas donde tratan de hacer un signo igual entre el pequeño minero y el delincuente. El pequeño minero no es delincuente, el pequeño minero es víctima de los delincuentes. ¿Cuándo van a entender eso? El Estado peruano, aliado con la gran minería y con los pequeños mineros organizados, tienen que ser una barrera infranqueable, y con las comunidades que tienen rondas, en lugares como La Libertad y Cajamarca, pueden enfrentar a los delincuentes juntos y expulsarlos de las zonas mineras. Pero yo creo que el requisito es uno solo, el primero, como en la lucha por la seguridad, el liderazgo. O sea, si el Estado peruano y quienes lo representan no comienzan por aceptar y reconocer el hecho de que el Estado peruano es el dueño, señores, del mineral. Y el Estado peruano necesita que ese mineral se saque para beneficio del país porque es nuestra principal riqueza. ¡Por Dios! Y ponerse firmes y no estar mirando para arriba. No, tienen que mirar de arriba para abajo, no de abajo para arriba. A los titulares de las concesiones. Porque el dueño es el Estado, no son ellos los dueños. Pero en fin, yo sé que lo que estoy diciendo me va a provocar problemas como los que he tenido todo este tiempo. Pero alguien tiene que decir la verdad y hablar claro sobre este asunto. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, por Dios. En fin, yo decía, el requisito es uno, el liderazgo por parte del Estado. Hacerse respetar como Estado. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar 6.1 de la FM en 6.1 de la televisión digital terrestre.